Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 14 de un miércoles 3 de abril, el primer miércoles después de las vacaciones de Semana Santa, y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos a una persona muy especial, muy conocida. Su voz es reconocible, pero su aspecto totalmente reconocible para muchas personas en nuestro país. Y al que le vamos a hacer la pregunta, así, a volapié, sin decir nada más, de ¿quién vive?
¿Quién vive? ¿Viven los actores o viven los personajes? ¿Los actores nos dedicamos a dar vida a personajes que están escritos y que a priori no existen? Pero yo diría que tengo la gran suerte de dedicarme a que un personaje pueda decir que vive.
Bueno, una respuesta muy original, ¿eh? De estos ¿quién vives? Que preguntamos, ¿cómo se nota que eres actor?
Sería un top 3
de ¿quién Guillermo vives, ¿no? Serrano, actor muy conocido porque está haciendo una serie muy famosa, muy conocida, que sigue muchas personas en España, ¿no? Que se llama La Promesa, ¿no? Y haces el personaje de Lorenzo, ¿verdad?
Sí, señor.
Que es un militar, que es familiar, ¿no?
Es un gorrón, para terminar pronto, es un cuñado en el amplio sentido de la palabra, cuñado de la marquesa de Luján, que es la protagonista y villana de la historia, interpretada fantásticamente por Eva Martín. Y nada, yo soy un cuñado militar de carrera que llega a La Promesa para quedarse y para un poco sembrar un poco el caos dentro de ese microcosmos.
Una serie y unos personajes muy creíbles, porque el hermano Alfredo dice, madre mía, a mí no me traigáis a esa persona que es tan mala aquí a comer al colegio. Sí. Es decir, que realmente suscita unos sentimientos.
Levantamos ampollas. Yo creo que los villanos de la ficción y los villanos de un formato tan concreto como la telenovela o lo que podríamos llamar el melodrama ficcionado, generamos mucha animadversión y la gente, yo leo Twitter porque me encanta mucho leer Twitter a ver qué se dice de nosotros y en concreto de mí, y veo a mucha gente que dice, cómo le odio, qué asqueroso el capitán, vete ya, ojalá te devuelvan todo el mal que has hecho. Y yo me pregunto, si eso ocurriese, si los deseos del público se cumpliesen, bueno, se hiciesen realidad, ¿qué salsa habría en todo esto? Entonces, a mí me encanta tener la oportunidad de virtualmente hacer el mal, porque notas cómo los malos son protagonistas, en el sentido de que mueven el avispero, uh-huh, hacen que ocurran cosas.
Y en relación a la respuesta que me has dado de quién vive, uh-huh, en este personaje, sí, es una pregunta un poco así, tómamela bien. ¿Qué vive en ti de ese personaje o qué aportas tú a ese personaje? Porque, ¿de dónde sacas la maldad, entre comillas,
mala,
¿no? Decir,
la mala uva.
Al final los actores aportáis vuestras propias experiencias, ¿no? En la luz y en la sombra también, ¿no?
Hay un ejercicio muy interesante que, aprovechando que aquí tenéis el itinerario de artes escénicas, por si algún alumno o alumna posible futuro potencial actor o actriz quiere saber, uno de los ejercicios que a mí me han ayudado más como actor es preguntarme qué tengo yo de ese personaje y qué no tengo de ese personaje. Y hacer como una lista de la compra. Porque en este medio, en el teatro, en la literatura dramática, en los guiones, los actores y actrices tendemos mucho a tirar demasiado de imaginación, a irnos un poco por las ramas. Y funciona mucho para este trabajo ser concreto, uh-huh, con lo que uno decide y tomar decisiones concretas, uh-huh, con adjetivos concretos. Y hacer ese ejercicio es un ejercicio de autoconocimiento, uh-huh, y no solo de conocimiento del personaje, que es el trabajo que estás haciendo, pero un ejercicio de conocerse a uno mismo. Y respondiendo a tu pregunta, a mí me gusta, me gusta, desde luego, esto es de primero de interpretación, no hay que juzgar a los personajes. Evidentemente tú puedes saber que estás haciendo un malo, pero no puedes hacerle el juicio sumarísimo, uh-huh, y condenar a ese personaje porque no vas a darle verdad. Pero en mi caso, a mí me gusta ver adjetivos que tiene Lorenzo en términos de virtudes. Es decir, la sinceridad, pese a que la sinceridad no pedida es muy desagradable en una sociedad civilizada y da mucha rabia cuando alguien nos dice estás más gordo, estás más feo, estás más viejo, estás más vieja. Eso nos da mucha rabia, pero Lorenzo hace eso. Pero a Lorenzo lo que no le puedes achacar es que no vaya de cara, por ejemplo. Entonces, ser sincero, no tener ni trampa ni cartón, eso yo creo que me puede acercar un poco a lo que es este personaje. Me gusta pensar. Y luego, bueno, en cuanto a lo que es la conspiración para asesinar y todas esas cosas, lamento decir que no tengo nada que ver con él.
Porque, mira, una de las cosas que estás diciendo me gusta mucho, porque yo también se la digo a mis alumnos en clase, el tema de ponerle nombre. O sea, tú puedes actuar sobre lo que tiene nombre. Cuando algo está difuso y está deforme y no sabes lo que es, pues no puedes actuar sobre ello. Entonces, en las materias, cuando tienes dificultad, ponle nombre a tu dificultad. Y cuando le pongas nombre, puedes actuar sobre ella, ¿no?
Pones una luz en medio de la caverna de Platón, ¿no?
Y este actor, que eres actor, no hay más que verte, ¿no? Y todo el mundo que te ha visto hoy en la comida enseguida te distingue como actor.
¿Qué cara de actor
es
tienes?
Es que se ve que eres actor, ¿no? Sí. ¿Ese actor nace o se hace? Porque tu pasado, ¿no? Tú empezaste a estudiar medicina.
Eso es.
Es decir, tenías como un itinerario que aparentemente no iba por ahí, aunque en tu familia hay una vena artística bien, bien clara, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo surge en ti?
Pues nada, bastante, de modo bastante prosaico. No tengo una gran historia de vocación artística. Siempre he sido un chaval y los alumnos que nos escuchen, que estén en los cursos más superiores de bachillerato, me entenderán. Yo era un mar de dudas en los años previos a decidir qué camino tomar. A mí me aterraba que o sea, los años de instituto me parecían un milagro, porque era un conocimiento holístico. O sea, tenía lengua y literatura, pero luego tenía física, luego tenía un poco de biología, luego un poco de química, filosofía. Y eso me daba muchísima paz de espíritu de decir, esto y tal. Cuando llegó la época de selectividad, nota, carreras, notas de corte, el hecho de decir, tengo que irme a un sitio, no me sentía preparado. Sé que hay mucha gente, y lo celebro, cada vez vivimos en un mundo donde el conocimiento es más universal y la gente ya sabe más o menos por dónde tira la cabra. Pero en mi caso, yo me sentía muy perdido. Y como tú has dicho, empecé medicina porque me vi con nota. Me vi con nota, digo, ¿cómo con una nota de corte tan buena? ¿Cómo no voy a ir a una carrera que pida mucha nota? Y habiendo estudiado ciencias, entonces, a lo que me refiero, tengo antecedentes, mi madre es actriz, en mi casa he tenido la gran suerte de que ha habido teatro y cine tarifa plana siempre. Pero di un tiro al aire y a veces simplemente saber dónde no quieres estar es viso o señal suficiente, un síntoma bueno para ir a donde realmente acabarás deseando estar.
Es que una cosa que me llamó mucho la atención que has comentado en la comida era como en los primeros años de medicina se estudiaba el cuerpo, ¿no? Las bondades del cuerpo, y en tercero empiezan las patologías, ¿no? Sí. Y eso es lo que te...
Es la prueba del algodón de la vocación. La prueba del algodón de la vocación, donde yo me pasé el algodón y dije, esta no es mi vida. Yo, eso, ver un cuerpo sano es lo más bonito del mundo. Estudiar la fisiología humana, la anatomía, la bioquímica, esas asignaturas que la gente suele denominar ladrillos. Yo decía, ¡ay, cómo mola esto! Está muy bien. Cuando empiezas a ver qué azaroso es este mundo de la salud, que quizá tienes que estar preparado mentalmente, y es una profesión que tiene que ser, vamos, tiene que dar las mayores satisfacciones del mundo. Curar a un ser humano debe ser un regalo de los dioses. Pero en mi caso, convivir con la enfermedad me generaba mucha ansiedad. Digo, no, prefiero hacer de médico algún día.
Y en tercero te fuiste a Madrid, entregaste la solicitud en la RESAC, ¿te cogieron?
Me cogieron, con la enorme suerte de que me cogieron, y ahí fue como que se encajó una pieza. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ese sitio es donde quería estar. Cuando uno está, consejo para los alumnos y las alumnas que quieran, que estén pensando, valorando su futuro, lo único que cuenta en esta vida es ¿qué responderías a la pregunta dónde querría estar yo durante 8 horas al día? Sin mirar el reloj. Y si esa respuesta aparece o la sientes en tus carnes, es que estás en el sitio adecuado. Da igual que tengas salidas, que no tengas salidas, que sea una profesión con más prestigio, menos prestigio. La única pregunta es esa.
Estás hablando de una vocación, porque nosotros los profes, los maestros, también les decimos a eso, a los chicos. Lo sentimos desde ahí, ¿no? Te están pagando por algo que dices, bueno, me pagan por algo en el que estoy disfrutando cada día, me lo paso genial y encima tengo un sueldo, pues qué mejor, ¿no?
Exacto. Y siento que estoy dejando algo en herencia con esto. Estoy haciendo algo no para cubrir un expediente o para subsistir, estoy haciendo porque esto es importante. Y vosotros sois el epítome de eso, los profesores. Vamos, cuando se ve a profesores como vosotros, como tú, que no hay más que veros, que os apasiona esto, que estáis más horas de las que tenéis que estar, que os implicáis con actividades fuera de lo puramente pedagógico, te reconcilia con el mundo. Necesitamos esto en el mundo.
¿Y la RESAC es una carrera de 5 años?
4 años. 4 años cuando yo entré, y yo entré en la bisagra de Bolonia. Creo que también, sí, creo que no ha cambiado. No es como, por ejemplo, carreras que arquitectura que eran 5 pasaron a ser 4. Uh-huh. Creo que son 4 años. Uh-huh. Es una escuela maravillosa. Hay infinidad de escuelas en Madrid. Madrid es la ciudad para estudiar teatro. Hay formadores y formadoras maravillosos a los que tengo el gusto de conocer. Pero sí es cierto que la RESAD tiene una trayectoria centenaria, de 1800 y mucho. Empezaron las primeras escuelas de declamación que luego derivaron en lo que es la actual RESAD. Y es cierto que es una escuela que ofrece una formación muy completa en diversas disciplinas. Hay muchos itinerarios, tanto de teatro musical, como de dirección de escena, como de escritura dramática, como de interpretación. Y ofrece, hay unas prestaciones que te ofrece la carrera muy completas. Yo me acuerdo de las instalaciones de la RESAD, de los profesores. Hay asignaturas de esgrima, canto, música, acrobacia. Que esa formación, a lo mejor en una escuela privada que está más, digamos, centrada en la pura interpretación, pues luego ese complemento de a lo mejor conocer algunos esbozos de esgrima, de acrobacia y tal, eso luego, si lo necesitas en tu vida, vas a tener que pagar por ello. Entonces, bueno, es una suerte haber podido estudiar allí.
Y luego cuando terminas y te dan el título de actor, no sé si
es así, eres actor. ¡Hala, a triunfar!
Pero eres actor, digamos que descubres mientras estudias alguna especialización que te gusta más o que es más proclive a ti, o eres un actor ya que puede hacer cualquier cosa.
Bueno, normalmente el fin último es renovar la profesión de profesionales y artistas. Luego, hay muchísima gente, ya incluso estudiando para ser actor o actriz, que mostraba ya avisos de que iba por el lado de la pedagogía, por ejemplo. Mm. Siempre hay esa posibilidad. Luego, el teatro tiene un poco el estigma de que somos... que me corrijan si me equivoco, pero yo estoy seguro de que todo el mundo que nos está escuchando en este momento ha pensado en algún momento que los actores somos fiesteros, somos muy... o sea, que nos gusta mucho el caos, nos gusta mucho irnos por la rama. Pero precisamente el perfil más atractivo a mi juicio en esta profesión son los compañeros y compañeras que conozco que, por ejemplo, han hecho tesis doctorales relacionadas con determinados sistemas de interpretación, maneras de o técnicas interpretativas, o tesis doctorales acerca de autores del siglo de oro desconocidos, que no son Lope de Vega y Calderón. Entonces, esa nutrición, ese nutrir de ciencia esta profesión es muy importante. Y conecto un poco con el tema vocacional. Yo, para mí, cada día me acuerdo de haber estudiado medicina, porque a mí, a la interpretación, a mi profesión que yo desempeño a diario, le debo mucho el sistema de trabajo, la aproximación claro. científica que me dio la medicina. Cómo me colocó el coco haber estudiado una carrera científica. Entonces, bueno, respondiendo un poco a eso, hay muchísimas maneras en las que puedes acabar. Conozco a muchísima gente, actores y actrices, que se dedican a explicar técnicas de técnica vocal o expresión corporal para empresarios o para conferenciantes que tienen que estar en el Mobile World Congress. Técnicas para no balbucear, para que la voz salga proyectada, limpia, no tener tics de estos que te quitan un poco de confianza de cara al oyente. Ahí estamos en constante reciclaje.
Yo tengo una idea que no sé si es correcta. Yo, que soy físico, ¿no? Aquellos que hicieron física teórica pues son la creme. Yo no hice física teórica, son un poco, los físicos de verdad son los físicos teóricos, ¿no? Respecto a los actores, mi idea, que no sé si es correcta o no, es que realmente los actores buenos son los de teatro. Me refiero vale, los de películas, esto es una serie ahora y lo haces muy bien, ¿eh? Sí. Pero sé que haces teatro, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se configura todo. Es decir, quien es un buen actor lo es en el teatro y desde ahí puede saltar a donde quiera. Es la sensación que yo tengo como alguien que no es experto.
Bueno, por ejemplo, hay grandísimos actores que no hacen teatro. Por ejemplo, Javier Bardem, dicho por él, no se atreve a hacer teatro. Dice, a lo mejor es porque el teatro te implica también un compromiso físico. Tú puedes rodar 3 películas al año, irte de vacaciones y esas películas se van a estrenar dentro de 2 años y vas a la promoción. Pero en el teatro, si estás, tienes que estar todos los días a las 5 de la tarde en el teatro y hacerte tu función a las 8. Pero Bardem, dicho por él, dice que no hace teatro, que no le gusta. O que le da demasiado miedo porque es un medio muy difícil, pero es un gran actor. Pero yo pongo el ejemplo. Yo, en mi análisis de la situación, yo creo que un actor muy bueno de teatro puede hacer cine y puede hacer cámara. Es simplemente adaptarte al medio, intentar no pasarte de gesticulaciones, economizar un poco todo. Pero un actor de cine, que solo haya hecho cine, le va a costar un poco más esa adecuación al medio del teatro. Es un poco mi análisis, quizás es un poco peregrino. Yo te digo, mi trabajo en La Promesa no sería ni el 10% si no viniese de una mili de teatro, de una mili buena de teatro. El teatro, pues eso, es lo que se dice, no cortas. El show debe continuar, no puedes repetir, no puedes retomar en ningún punto. El tren sale en cuanto se sienta el último espectador en la butaca y hasta que termina la función no admite cortes. Si te equivocas, lo solucionas.
Bueno, me alegro que digas eso, porque mira, yo sin tener mucha idea es lo que pensaba, ¿no? Que
muy acertadamente.
Donde se curte todo. Y es gracioso porque me citas a Bardem, tenía aquí anotado a Mónica Bardem, porque estuvo aquí Mónica Bardem ensayando con Ima Cuevas. Sí.
Maravillosa actriz a la que mando un beso.
Que estuvieron aquí por aquí ensayando la obra de teatro que hicieron, y me acuerdo que le dije a Mónica, digo, pues mira, está en un colegio en Finlandia, y en Finlandia los colegios tienen el teatro integrado en el colegio, es decir, no lo tienen cerrado, sino que es un espacio más donde se transita, donde se hacen más cosas. Y Mónica Bardem me dijo, el teatro es un templo, no puedes hacer eso, el teatro es un lugar exclusivo, debe estar segmentado, o sea, debe estar aparte, porque es un espacio especial, donde pasan las cosas, digo, vale, Mónica...
Hay una liturgia. Realmente, sí, si tú analizas... analizas lo que es el protocolo del ritual del teatro, es un ritual, un ritual pagano y laico, pero los rituales, o sea, la gente se congrega, va a escuchar y quiere salir de ese templo, por llamarlo así, quiere salir de una manera diferente a la que entró. Es la razón por la que la gente va a la iglesia los domingos. Quiere escuchar la palabra de otro y ser modificado por ella. Y eso, o sea, estaba muy acertada Mónica también.
Y además tenéis una cosa, el teatro, que hoy en día siempre lo ha sido, pero ahora está en la máxima categoría, que es el cuerpo y la presencialidad. Uh-huh. En este momento en el que vemos la enseñanza online, las cosas a distancia, es muy necesaria todo lo que sucede de manera directa, presencial, donde se vivan las emociones, donde las emociones estén conectadas con la expresión. Uh-huh. El teatro hoy en día es el salvavidas, siempre lo ha sido seguramente desde los griegos hasta esta época, pero ahora más que nunca. Sí. El favorecer que los chicos detecten las emociones en el cuerpo, que las puedan expresar, sí, y que puedan ver cómo otros las hacen e identificarlas, ponerle nombre, como dices, es clave.
Sí, exacto. Tiene una... en cuanto... O sea, el teatro siempre va a resistir. No se puede piratear. Y lo que decía José Sancho, decía una frase que es muy cierta. El teatro siempre ha tenido una mala salud de hierro. El teatro nunca va a llegar a igualarse al fútbol o a Netflix o a modas circunstanciales, pero el teatro lleva ahí desde el siglo IV antes de Cristo. Entonces es un medio que es una manera de transmitir, de tocar el alma humana, que es innegociable. No hay manera, siempre se cambiarán las modas, cambiarán las maneras de interpretar, cambiarán las maneras de dirigir, cambiarán las maneras de escribir, pero el hecho de teatralizar la vida, de sublimar la vida encima de un escenario, eso no va a cambiar nunca. Es la quinta esencia del conocimiento del ser humano.
¿Y la serie que estás haciendo, que es tan famosa, que está gustando a tantas personas, no tiene algo también de eso de teatro? Yo veo un aspecto muy teatral, ¿no? Algunos capítulos que he visto.
Estoy completamente
de acuerdo.
Me parece
que están más vinculados con temas de teatro que...
Sí, a ver, tiene una... Desde luego, el decir no es un lenguaje naturalista. Y ese es otra de las grandes pruebas del algodón de cuando hay buenos actores. Y sin incluirme, porque creo que soy el peor actor de mis compañeros, pero hay un reparto en La Promesa, que todo el mundo que la vea está de acuerdo conmigo. No es nada fácil hablar en un código, en un registro no naturalista, con, digamos, palabras más arcaicas o construcciones sintácticas más complejas. Darle verdad a eso, que no suene a cartón piedra, que no salir de la tinta china, es muy placentero de ver cuando lo ves bien hecho. Entonces creo que eso es una de las... Estoy de acuerdo contigo. Ese fundamento no naturalista o teatral, si lo queremos llamar así, le da muchísimo, para mí, muchísimo empaque a la serie, muchísima elegancia y muchísimo gusto. Y creo que puede ser una de las claves de su éxito.
Y yo tengo una duda. ¿El guión se va construyendo? ¿O hay un guión inicial donde todo está definido? ¿O no? ¿Tiene su propia evolución en función de cómo los personajes van...?
Está vivo. Te puedo contar historias muy, muy, muy interesantes de cómo esta maquinaria está al servicio de las circunstancias. Para que te hagas una idea, una serie que podemos ver en Netflix, vamos a poner, yo qué sé, El cuerpo en llamas, la última serie de Úrsula Corberó. Esta serie se ha rodado en 2 meses. En 2 meses enteros, donde has congregado a un equipo humano, técnico y artístico, y has hecho una serie. Esa gente de esa serie se pueden llevar mal, se pueden odiar, pueden torcerse un tobillo, pueden hacer cualquier cosa y esa gente, esa serie va a salir adelante porque está bastante concentrado en el tiempo. La Promesa lleva 2 años de rodaje, ininterrumpidos, con periodos cortos de vacaciones y tal. En ese tiempo hay que manejar como un malabarista muchísimos factores, que si alguien se pone malo, que si alguien se queda embarazada. Te voy a contar el ejemplo. María Castro, fantástica actriz que interpreta a Pía en La Promesa, se ha quedado embarazada. Bueno, ha ocurrido, como ocurre en todos los trabajos y en todo el este. Por trama, era imposible que su personaje, porque en la época de 1914 no puedes tener un hijo si no tienes... que no convenía por trama, básicamente. Sí. Entonces, ¿qué han hecho? El productor ejecutivo, que es, digamos, el cerebro, el que orquesta todo el mapa de tramas y todo lo que va a ocurrir en un periodo de 6-7 meses en la serie, ha encontrado una solución para no para justificar, sino para hacer que María Castro tenga su embarazo, se vaya, para y vuelva. Entonces, eso se ha justificado desde la ficción, improvisadamente. No sabían los guionistas que ese embarazo iba a tener lugar, pero se ha improvisado y se ha hecho una trama maravillosa para justificar esa salida y esa entrada.
O sea, que ha venido bien, incluso.
Ha venido bien porque ha generado unas ideas. Cuando tienes verdaderos artistas, cerebros, gente flexible, con apertura de miras, consigues adaptar y hacer de lo que puede ser un problema, hacer una ventaja o mejorar o generar más interés en una trama que a priori no la tenía.
¿Y los actores también aportáis al guión? ¿Podéis decir, oye, pues yo creo que estaría bien o no? O
es una cosa... cierto punto donde hay patrón.
Hasta donde
hay patrón,
donde os dejan, ¿no? Dinero. Pero bueno.
Por ejemplo, con lo Mollar, con... Te pongo un ejemplo. A La Promesa va a venir un personaje y yo me voy a enamorar de ella. Ponte, un personaje femenino. Te pongo un ejemplo, sí. Peregrino.
Va a pasar.
Si pasa, yo no puedo decir, no me quiero enamorar de esta persona. No puedo porque se ha contratado una actriz o se ha contratado, quiero decir, se han movido, se han establecido cosas de producción para que eso ocurra. Ahora, bien, en lo más del día a día, de las palabras que digo, si una frase está un poco más enrevesada y la quiero adaptar a mí, cambiar una palabra por otra, eso, total libertad. Y aparte, los directores son majísimos, y los directores y la directora, que de La Promesa, son majísimos y confían en nosotros porque saben que lo que aportemos seguramente mejore lo escrito, porque nadie mejor que nosotros conocemos a nuestro personaje.
Pero tú dices que es una obra viva. Yo me imagino que la gente que está ahí en la producción, haciendo el guión también, escuchará las expectativas que tiene la gente, ¿no? Porque, claro, esto va generando en la gente que lo ve cierta idea de lo que va a pasar. Es verdad que tienen que haber sorpresas, porque si no, si la gente pasa lo que uno espera, pues entonces, ¿para qué la va a ver,
claro,
no?
Claro, claro. Pero lo que hay que hacer es lo que decía Billy Wilder. Hay que escuchar al público y hacer todo lo contrario.
Pero tenéis ese feedback, recibís el feedback de alguna manera. O sea, la gente, hay gente que especialista, que capta un poco...
¿Especialista te refieres a si se pide opinión externa de fuera para ver si funciona?
Sí, o de alguna manera se barema qué es lo que la gente piensa o no.
No sabría decirte. Si lo hay, yo no me he enterado. No sé, yo creo que hay muchísima libertad. El productor de La Promesa se llama Josep Cister, lleva en el medio y haciendo productos de ficción muchísimos años, y yo creo que tiene muchísima confianza por parte de Televisión Española. Entonces, creo que todo lo que ocurre no está condicionado porque alguien pueda decir, este personaje no me gusta, o este personaje me gusta, dale más papel. Creo que se confía en los que están al barco, en los que están al timón del barco. Y luego, sí es cierto que existe Twitter. Estamos en una época donde hay una cosa que se llama Twitter, y es cierto que ocurren, que hay días que abres esto y dices, ay, pues me aburro mucho con esta trama, esto es un poco repetitivo, o me encanta este personaje, o qué buen actor es este chico. No puedes gustar a todo el mundo, no puedes complacer a todo el mundo, y si complaces a quien está disgustado, vas a disgustar a quien está complacido.
Y el momento histórico que estáis abordando, ¿no? O que vais a abordar dentro de poco, es el año 14, ¿no? Exacto. No sé si
un periodo difícil.
Vais a abordar ese periodo difícil a nivel europeo, va a haber personajes que se conecten con eso.
Bueno, hay una guerra en Europa y lo que te puedo contar es que bueno, la promesa no va a ser ajena a ese conflicto mundial. Aunque bueno, sabemos que España oficialmente fue neutral en la Primera Guerra Mundial.
Lo que es muy interesante quizá es ver cómo lo que pasa hace 100 años se parece mucho a lo que pasa ahora, ¿no? Me refiero a que al final las personas no hemos cambiado tanto, ¿no? Es cuando lees, por ejemplo, tragedias griegas o cosas de historia de hace 2000 años, al final dices, pero es que la persona que está debajo de todo eso en el fondo no es tan diferente, sigue con los mismos miedos, las mismas angustias.
Absolutamente, pero es verdad que con eso que te doy toda la razón, los sentimientos puros son universales y los grandes conflictos ya los escribieron los griegos. Pero sí es cierto que la ficción de época y la ficción de época en España tiene un interés muy atractivo porque ahí había muchos convencionalismos sociales que era muy importante respetar. La honra, el derecho, la opinión pública, la respetabilidad de ti como ser humano de cara afuera. Ahora sí es cierto que el ser humano se ha complejizado, los modelos sociales han cambiado, pero esos corsés sociales que había hace 100 años son muy divertidos de poner en ficción porque ponen muchos problemas. Y en la tele los guionistas y los actores lo que necesitamos son problemas. Cuantos más problemas tengamos, más interesante va a ser nuestro personaje, nuestra trama, nuestro guión, nuestro producto.
No, y esos convencionalismos para mucha gente mayor han sido cosas que han vivido.
Por supuesto.
O sea, hay gente que reconoce, dice, han pasado 100 años, sí, pero es que hace 40 las cosas eran parecidas según donde vivieras. Exacto. Si vivieras en un ámbito rural, incluso ahora mismo, seguramente en ámbitos rurales pueden producirse cosas parecidas. ¿No?
Si se te moría un novio en la guerra, aunque o un prometido en la guerra al que tú no amases y tú no te duela esa pérdida, tú a nivel social tu obligación era velar a esa persona, por ponerte un ejemplo. Mi abuela lo ha vivido, mis abuelos, nuestros abuelos, nuestros familiares que hemos conocido han vivido circunstancias así. Quizá por eso conecta también con muchísimo público y no me puedo estar más orgulloso de entretener a gente mayor. Me da mucha esto. Y una cosa más que te quería decir sobre una diferencia que yo noto con respecto al hacer las series de época. Es la importancia que tenía la palabra. O sea, dar la palabra en 1914 era muy diferente a dar la palabra ahora. Entonces, vivimos en una época donde proliferan noticias falsas, donde proliferan falsos testimonios, donde se puede enjuiciar a gente inocente. Vivimos en una época donde la palabra está bastante desvirtuada y te sorprendes ver cómo en un guión de La Promesa faltar a tu palabra puede provocar un cisma en la ficción y entiendes que eso sea así porque hay honorabilidad. Una palabra es un contrato y no ocurre. No ocurre.
Es curioso esto que dices porque estuvo Isabel Ordaz aquí en el colegio y hablaba un poco también justo de eso, de la importancia de la palabra. Ella comparaba dos series famosas que ha hecho, como la primera estaba más basada no tanto en los personajes concretos, sino lo que pasaba, la trama, las palabras, lo que sucedía, ¿no? Y lo otro se asociaba más a quizá a personajes que hacían gracia o lo que sea, ¿no? Sí. Y daba importancia a lo que tú dices, a la palabra, ¿no? Que claro. Quizá es algo que hemos ido perdiendo.
Sí, exacto. Sí, a ver, también la vida cambia. La vida cambia, todo es circunstancial. Y luego también hay muchos modelos. Creemos que ahora mismo tenemos más acceso a pulsar cómo es la sociedad y a lo mejor no es así. Sigue habiendo una diversidad absoluta y creemos que la opinión pública es Twitter, como te digo, y y no es para nada la realidad. Pero sí, un actor es un actor y una actriz es voz y cuerpo. Y la sangre de la voz es la palabra. Entonces, tener la capacidad de... Pues eso, es nuestro instrumento de trabajo.
Guillermo, quería pedirte permiso para invitar también a Inma, que está aquí, a Inma Cuevas, y a Jesús Sala, que es que esto del teatro es una cosa maravillosa. Porque
el teatro de repente, congrega.
De repente os conocéis todos, habéis trabajado juntos, os queréis. Porque...
Este mundo es maravilloso porque los actores y las actrices, llega un momento que... pues yo tengo a no sé quién actor de mi familia y ocurre que utilizas dos conexiones y nos conocemos todos.
Todos nos conocemos.
Sí, es que en el comedor comentando, bueno, que el proyecto de teatro que tienen en el cole Inma con Jesús y tal, y dice, pues Inma es amiga mía, no sé qué. Entonces ya enseguida Jesús ha venido a verme y tengo aquí a Inma en el estudio.
Hola, buenas tardes. tengo que decir que estoy como fascinada de compartir este momento de repente, ¿no? Contigo, Chema, y con Guillermo, que esté aquí. Es alucinante. Guillermo y yo hemos hecho de hermanos, hemos hecho de marido y mujer.
Así.
Quiero decir, hemos compartido una gran gira, hemos hecho un proceso de trabajo precioso. Nosotros nos conocimos, bueno, nos habíamos conocido antes en Mrs. Dalloway, que habíamos trabajado juntos, pero de repente La Casa de los Espíritus se convirtió...
Ahí nos casamos.
Sí. Y lloramos la muerte de nuestra hija y bailábamos también.
Yo creo que en ese montaje que compartí con Inma he vivido de los momentos más intensos de mi vida como actor en un escenario. Aparte, era la obra era La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, adaptada por Ana María Ricart y dirigida por Karma Portacelli. Uh-huh. Una adaptación maravillosa que consiguió sacar toda la esencia. Nosotros nos emocionábamos cada función y durante el proceso de los ensayos, y aún a día de hoy nos seguimos acordando, seguimos teniendo contacto. Y coincidió también que fue los primeros brotes de salida de COVID. Ensayando 45 días con mascarilla
FPP2. Sin vernos las caras.
Test cada semana, que eso era la lotería primitiva, que te podía tocar y te podía tocar positivo y no había función. Fue un momento vital extraordinario.
Sí.
Claro, pero los actores cuando os encontráis es que habéis vivido emocionalmente cosas muy, muy fuertes, me refiero, que ya no es el recuerdo de la persona de lo que piensas de ella, sino que habéis sido matrimonio, habéis perdido un hijo, me refiero, que habéis experimentado emociones en común, que eso no se puede borrar, eso se guarda.
Sí, de alguna manera cuando te subes encima de un escenario, pues como que das vida a seres que están escritos en un papel y les das forma, ¿no? Y los encarnas. Y de alguna manera, pues también como nosotros somos actores que nos involucramos y nos damos, pues eso se queda en el cuerpo, sí. Y de alguna manera, yo creo que además, bueno, trabajando con Karma Portacelli siempre sucede que ella crea de alguna manera también como esas familias que de alguna manera hacen constelaciones familiares, ¿no? Hubo un momento en el proceso de trabajo de los ensayos de La Casa de los Espíritus que de repente ella empezó como a manejar la situación desde fuera y llegó un momento que nosotros nos movíamos por el espacio sin que ella nos dijera cómo, ¿no? Ya teníamos como el control de eso y sabíamos dónde nos teníamos casi que colocar, ¿no? Era como si de repente una energía telúrica se apoderara de nosotros y
nos interconectara.
Sí, de hecho hablaba la función hablaba de eso también, ¿no? De la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo terrenal y lo espiritual.
Luego, una cosa que yo veo los actores, claro, yo no podría ser actor en mi vida porque canto fatal, pero tú que estás haciendo música, bueno, y tú que tienes un grupo de música, ¿no?
Sí, divino.
Eso va
divino.
Unido.
Canto bastante peor que Inma Cuevas.
Hace una cosa, hay que verle a Guillermo encima del escenario tocando su guitarra, que da un gusto.
Tienes un grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí.
Tengo un grupo que se llama Rojo Cardinal, con mi hermano Bruno, que es el cantante, yo soy corista. Me relevo a un discreto segundo plano vocal y con David Rodríguez, que es nuestra batería, somos un trío.
Uh-huh. Que además tenéis una actuación en breve.
Sí, tocamos el pasado mañana, el viernes 5, en la sala Fun House en Fuencarral. No sé si hay algún padre libre el viernes.
A ver. A lo mejor va o alguno...
Profesor o profesora.
Sí, tienes que tener cuidado porque a lo mejor alguno va con que Lorenzo mala persona y te tira tomates ahí en el escenario.
Un vaso, alguna cerveza a la cabeza. Esperemos que no.
Pero eso de cantar también os lo enseñan en la resaca, esas cosas. O eso es algo natural que aprendéis. Bueno, yo sé que Inma, que seguramente que ya cantaba bien de partida, incluso se ha formado, ¿no? Para todavía cantar.
Sí, claro, todo se entrena y en las... Bueno, yo no he tenido la suerte de estar en la RESAT, pero en réplica donde yo estudiaba había clases de canto, claro. Y aunque cuando yo entré, en ese momento no había profesor de canto, entonces las tuve que dar particular lares.
Pero es verdad que hay una cosa inherente a los actores, independientemente de que luego desarrolles la voz a nivel melódico, hay una cosa musical que yo creo que estás, Inma estará de acuerdo conmigo, hay que desarrollar, seas cantante potencial o no como actor, hay que tener un ojo musical en temas tanto rítmicos como de entonación. Hay una cosa, si tienes oído musical o si lo acabas desarrollando, tienes mucho ganado como actor.
De hecho, pienso que también somos como instrumentos, quiero decir, de alguna manera siempre decimos eso, ¿no? Esa expresión de los actores somos, tenemos que afinar nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, nuestra voz, y de alguna manera somos, pues a lo mejor uno está más cercano a un piano y otro más a un violín o a un saxofón, pero de alguna manera somos instrumentos que debemos afinarnos, y en el escenario nos movemos como si fuéramos una corchea, una semicorchea, y nos vamos moviendo por el espacio, y el texto también es partitura, ¿no? De hecho, cuando hablamos, ¿no? Todo tiene una melodía, y efectivamente cuanto más habituado tienes tu oído, más hermoso suena tu texto encima del escenario, ¿no? Más llega de una manera inconsciente al público.
Más, ¿no? Pones eso al servicio de que eso luego pueda emocionar. Hay una cosa técnica, si estás en una función determinada donde el corazón del texto pide un ritmo concreto, tú no te puedes poner a pisar huevos, por decirlo así. Es un ejemplo un poco patata, pero es esto... inconscientemente luego como actores no lo pensamos, no decimos vamos a hacer musicalmente esto tal, pero tú sabes que dentro de ti hay una voluntad, una aproximación musical y rítmica a lo que dices, aunque no cantes.
Y de hecho hay algo que, por ejemplo, en el drama existe, pero cuando haces comedia el ritmo es fundamental para que aparezca el chiste, para que aparezca la risa, para que dejes al público en suspensión. Hay una partitura musical cuando haces comedia, ¿no? Y si no existe esa partitura musical y alargas el chiste o la pausa no está ahí o el silencio no está donde tiene que estar, la comedia desaparece.
Exactamente.
Entonces, efectivamente, la música está constantemente.
Yo creo que los actores sois admirables en general y en particular. Vosotros sois admirables. Pero mirad, yo admiro también vuestra valentía, porque creo que hay pocas profesiones en las que uno tenga que meterse tanto dentro de sí, conocerse tanto y poner nombre a tantas cosas buenas y malas. Yo admiro esa capacidad de entrar dentro de uno.
Y de desnudarse.
O sea,
lo que tú dices, conocerse, estarse y luego desnudarte y enseñarlo.
Eso me parece que la escuela deberíamos aprender de eso, ser capaces de que los alumnos consiguieran eso o hacerles entrar ahí. Yo por eso creo que es tan importante que en la escuela el teatro sea algo vivo y algo que se ocurra en cada clase, en clase de matemáticas, en todas las clases, debe haber un elemento del cuerpo, un elemento del conocimiento personal. No sé de qué manera, eso no está definido, quizá. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero me parece que sería importantísimo. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Cómo podríamos integrar? No solo como una materia, no solo como una opción de bachillerato, ¿no? Sino como algo que suceda en cada clase, ¿no?
No lo sé, pero está claro que sí que es verdad que el teatro, y yo lo repito todo el rato, el teatro te salva y te sana y te responde. Y es verdad que muchas veces yo pienso que los actores somos muy afortunados porque tenemos la posibilidad de explotar, de expresarnos, de ese dolor o de esas emociones que a veces están como bloqueadas en el cuerpo, les damos salida encima de un escenario, ¿no? O con la creatividad. Creo que todo el mundo debería de de expresarse a nivel creativo, porque eso es lo que hace que el dolor se mitigue en el cuerpo. Hace escasas dos semanas, afortunadamente Jesús Sala me llevó a ver a Silvia Pérez Cruz, que es una cantante que recomiendo a todo el mundo, y ella hablaba de esto. Si el mundo se expresara de una manera creativa, si la gente utilizara el arte, la pintura, ya no solo encima de un escenario el teatro, sino la pintura, la música, no sé, la cerámica, no sé, cualquier expresión de arte, si la gente utilizara eso para mitigar el dolor de su cuerpo, el mundo sería un poquito más bello y estaríamos un poquito más calmados. Creo que hay mucha frustración y que el teatro hace que nos entendamos y que nos encontremos y que nos, bueno, que nos sanemos. Y creo que es fundamental el ponerle color y expresión a nuestras emociones, que estamos como bloqueados en el mundo. Y creo que el teatro hace que podamos eso, pues, conocernos, entendernos y estar encima de un escenario con toda la bondad y con el corazón abierto para también intentar sanar a los que están en el patio de butacas.
Nada que añadir.
No hay más preguntas.
Bueno, pues estamos escuchando el ruido de fondo de niños, de infantil, que ahora le van a hacer una entrevista a Guillermo. Bueno, yo de verdad darte las gracias. Ya no voy a ver La Promesa de la misma manera porque ya no te puedo ver como malo, porque lo que estoy viendo es maravilloso.
Mi vida pública desde que empezó La Promesa es cuando me encuentran, me ven por la calle, eres más majo, más guapo y más joven. Por ese orden. Y
yo, ¡qué suerte!
Muchísima, y digo, qué suerte, porque podría ser al contrario. Pero encantado.
Pero es que lo eres.
Bueno, yo lo afirmo completamente y te doy las gracias de verdad por estar aquí en este rato en Quien Vive. Yo creo que es magnífico todo lo que nos han contado. Animo a la gente a escucharlo y a verte y a seguirte la pista, porque seguro que irán surgiendo muchas más cosas en tu camino de actor, y ojalá puedas venir en otro momento también.
Encantadísimo, porque he disfrutado muchísimo, de verdad.
Pues nada, gracias, y gracias a Edu, como siempre, que está al otro lado de los mandos y haciendo que esto sea posible. Gracias a todos.
Gracias.